En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo comienza la novena en honor al Santo Cristo de Ourense en la Catedral. En la revista diocesana Comunidad y en la página web del Obispado pueden encontrar los horarios. Y además estén muy atentos al programa de hoy porque en el tiempo de entrevistas hablaremos con el predicador de la novena, don Luis Manuel Cuña Ramos, canónigo y delegado episcopal de Patrimonio, quien nos hablará del tema de la novena de este año, el valor del sufrimiento. Ya lo saben, dedicaremos el programa de hoy al Santo Cristo de Ourense. Y el domingo también se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas, con el lema ¿Para quién soy yo? Una jornada que nos invita a descubrir la vocación de cada uno y a colaborar también con la formación de quienes descubren su vocación en países en vías de desarrollo y que pueden necesitar ese apoyo material para que su vocación salga adelante. Concretamente mañana sábado, en el marco, en la víspera de esta jornada, tendrá lugar el rito de admisión a las Sagradas Órdenes, presidido por nuestro obispo, de dos seminaristas del Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater. Será a las 6:00 p.m. mañana sábado en la Catedral. Vamos a escuchar las declaraciones de estos dos jóvenes, Francesco y Francisco Martín García, que nos hablan de cómo están viviendo este momento. En concreto vamos a empezar escuchando a Francesco Salvatori. Él tiene 27 años, es natural de Roma y nos habla de cómo ha vivido este proceso y también de las dificultades que se ha encontrado en el camino de su vocación.
Es que yo desde pequeño he crecido en una familia cristiana, pero en un determinado momento, con varios sufrimientos que tenía durante la infancia, nunca llegué a dudar de Dios, pero pensaba que si Dios es amor, pues pensaba que Dios a mí no me quería, igual quería a los demás y a mí no. Pero gracias a una realidad de la Iglesia, que es el camino neocatecumenal, viviendo en una comunidad cristiana, he ido descubriendo en mi historia concreta, en mi vida concreta, la acción de Dios. También en los momentos de sufrimientos que he tenido, de mi vida, etc. He tenido la suerte de conocer muchos sacerdotes que han sido una inspiración para mí por lo que se refiere a la vocación.
Hablamos de un seminario, el Redentoris Mater, donde los jóvenes se forman para ser sacerdotes diocesanos, pero disponibles también para ir a cualquier lugar del mundo. En este sentido, Francesco nos habla de cómo se ha adaptado también en Ourense, lejos de su ciudad natal.
Bueno, pues la verdad, el llegar a Ourense para mí no ha sido un impacto muy grande en cuanto a cultura, porque Italia y España se acercan mucho en la cultura, aparte pocos detalles, pero a mí lo que me ha sorprendido de la gente, sobre todo aquí, es que la acogida sobre todo. Yo pensaba que normalmente cuando vas en un sitio, en un país distinto, con una cultura un poco distinta también, pues igual puedes sentirte rechazado, sentirte extraño con respecto al sitio donde estés. Pues yo en realidad, ahí donde, en cuanto llegué, me he sentido acogido por las personas, aunque muchas veces los gallegos por lo general pueden parecer muy encerrados. Yo he conocido personas que me han acogido, que me han querido desde el principio y pues, sobre los que puedo contar siempre.
En el caso de Martín, que tiene 23 años, él es de Vigo y nos habla también de su experiencia en el seminario.
Bueno, yo llegué a Ourense en septiembre de 2015 para empezar a estudiar la carrera de Ingeniería Agrícola y me acogieron en una casa de las comunidades neocatecumenales donde vivían también acogidos dos seminaristas de este seminario Redentoris Mater. Y después, desde que entré en el seminario, a mí lo que más me ha ayudado de estar aquí es conocer a la gente. También cuando se abren estos seminarios Redentoris Mater, los primeros años los seminaristas viven acogidos en casas de familias. Y a mí siempre esto me ha ayudado mucho, ¿no? Ver la generosidad de las personas que me han abierto su casa, que me han hecho vivir como uno más en la familia y conocer a las realidades de las personas concretas, de las familias concretas, conocer a la gente, poder pues decidir entregar aquí mi vida para la misión y para también en todo el mundo, ¿no? Siempre con esta perspectiva pues universal.
Y nos acercamos también al descubrimiento de la vocación de Martín, a cómo vivió ese proceso, un camino que, como decíamos, en muchos casos no está exento de dificultades, pero que esas dificultades también pueden ser un enriquecimiento personal. Le escuchamos.
Y yo he nacido en una familia que estaba ya en la iglesia, en el camino neocatecumenal, que desde pequeño me han intentado transmitir la fe. Yo he vivido mi fe pues siempre vinculado a esta realidad, en una comunidad neocatecumenal en Vigo. Y también ahí yo con 14 años pues descubrí un poco, ¿no?, la llamada del Señor a la misión, a ofrecer mi disponibilidad. Sin embargo, pues de una forma un poco clara, ¿no?, poco a poco, al avanzar con los años, sobre todo en el bachillerato, pues yo me encontré en un combate interior muy fuerte. Y en esta situación pues yo realmente vivía como con una hipocresía hacia afuera, poniendo en la iglesia una cara, en el instituto otra cara, pero sin nunca llegar a mostrarme como era. Sin embargo, pues gracias a una peregrinación con las comunidades neocatecumenales, en una confesión, pues el presbítero me dijo, ¿tú te gustan estas cosas que me has contado, estos pecados? Y yo le dije que no me gustaba. Y él me dijo, sin embargo, Dios te quiere con todo esto que tú quitarías de tu vida, que tú rechazas. Y me sentí realmente amado por Dios. Descubrí el amor de la iglesia como una madre que no me juzgaba. También vivía en una lucha conmigo mismo por la vocación, porque en el fondo yo no quería aceptar la llamada del Señor. En esta situación yo empecé a estudiar en la universidad y vine a estudiar a Orense, donde se acababa de fundar este seminario Redentoris Mater. Entonces yo estuve un tiempo viviendo con estos chicos, con estos seminaristas, y viendo que nadie me presionaba, que nadie me juzgaba, que los demás respetaban mi libertad, que me aceptaban tal y como era, pues esto poco a poco me permitió pues dar el paso y ofrecer mi disponibilidad a la iglesia, ¿no?, para entrar en el seminario, para buscar hacer la voluntad de Dios.
La reflexión de la semana en el espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez.
Ya ha pasado mucho tiempo desde la llegada de la pandemia que vivimos, y el miedo y las dificultades continúan presentes entre los ciudadanos. Esperábamos con ilusión la vacuna, llegó y con ella la esperanza, pero también las dificultades. Dificultades que llegan desde frentes diferentes. Yo quisiera fijarme en las dificultades que ponemos los ciudadanos y que son de diferentes características. Unos, aunque son pocos, pero creo que hacen mucho daño, niegan la pandemia y la existencia del virus. Otros, que se niegan a poner la vacuna por las consecuencias secundarias que pueda tener. Y otros muchos, sin dar argumentos, hacen lo que quieren y como quieren, sin hacer caso a ninguna normativa. Así se organizan fiestas ilegales, burlan todo tipo de vigilancia, se niegan al uso de la mascarilla, o apelan a la libertad para negar cualquier tipo de normas. Quisiera hacer una apuesta por la vida y, en consecuencia, una llamada a la responsabilidad para cuidarla. No vivimos solos, incluso creo que vivimos demasiado amontonados, y eso tiene que llevarnos a ser muy delicados con nuestra vida, pero también con la de los demás. Somos responsables del entorno en el que nos movemos y somos, sobre todo, responsables, con respeto, pero responsables, de la historia de las demás personas. Por eso no vale todo y nuestros gustos y caprichos tienen límite, porque a nuestro lado hay otras personas que también tienen sus derechos. Apostar por la vida es valorarla, es cuidarla, es tener en cuenta las normas y consejos que nos dan los profesionales y los que gobiernan la sociedad. Ahora mismo apostar por la vida es mascarilla, vacuna, toque de queda, confinamiento, prudencia, responsabilidad. En una pandemia todos tenemos nuestra tarea y nuestro papel. Intentemos vivirlo de la mejor manera posible y con una enorme responsabilidad.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Hablamos hoy de esa novena al Santo Cristo de Ourense que comienza este próximo domingo, y hablamos precisamente con el predicador de este año de la novena, don Luis Manuel Cuña Ramos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Luis Manuel Cuña Ramos es canónigo archivero y delegado episcopal de patrimonio. Don Luis Manuel, que tenemos que decir que tratándose del Santo Cristo de Ourense, con esa belleza y esa importancia que tiene para los ourensanos, es también providencial que sea usted el delegado de patrimonio quien predica la novena.
Sí, digamos que los hermanos canónicos me dijeron que era el más joven el que tenía que hacerlo, con lo cual, aunque, bueno, pues me alegro de hacerlo, sobre todo por la gran devoción que hay en Orense al Santo Cristo, que está presente entre nosotros esta talla desde el siglo XIV, pero más que el aspecto artístico, que es una capilla impresionante, ¿no? Y como hablábamos antes, tiene por la parte de atrás unas partes escondidas que son también impresionantes. Hay un descendimiento, un Cristo muerto en brazos de María, que es impresionante. Y hay también una talla que probablemente muy pocas personas conocen, que es un Cristo sufriente que está encima de la Dolorosa. Es de pequeño tamaño, pero de una factura impresionante y realística, que tiene sus pies, y eso es un aspecto teológico muy importante, porque nos lleva, es como el arte es una catequesis para las personas, ¿no? El arte cristiano. A los pies de ese Cristo sufriente están en pequeño Adán y Eva cogiendo el fruto del árbol prohibido, ¿no? Nos lleva a pensar, a recordar, a meditar cómo la pasión, la muerte, después la resurrección, pero son para tratar de sanar a la raíz ese pecado original que lleva consigo tantos frutos malos.
Pues es una ocasión más que tenemos los orensanos, esta novena del Santo Cristo, de ser conscientes de esa joya que tenemos y de cómo también, pues, el entrar en esa capilla, el poder acercarnos a esa capilla y rezar, nos ayuda al recogimiento, nos ayuda a la reflexión y a vivir pues de manera muy profunda esa oración. Don Luis Manuel, la novena, como decíamos, comienza este domingo. El horario de misas lo pueden consultar en la revista Diocesana Comunidad y en la página web del Obispado. Por las tardes a las 6 es el Rosario y la Santa Misa. ¿Y cuál es el tema de la novena este año?
Bueno, digamos que el tema lo dio la realidad que hemos vivido en estos meses, en este año pasado, una realidad de pandemia, tantas muertes, tanto sufrimiento, tanto miedo en las personas para seguir viviendo, y también todavía más doloroso la aprobación de una ley como la ley sobre la eutanasia, que precisamente en un momento en que lamentábamos la muerte viene no a buscar paliar el sufrimiento, sino eliminar a la persona que sufre. Entonces, en este sentido, la luz viene del documento, de la carta apostólica de San Juan Pablo II, escrita en 1984, Salvifici Doloris, donde trata de, es decir, el valor del sufrimiento humano. Parte esta carta de una realidad, de constatar la realidad humana, que hay mucha gente que sufre, y entonces el hombre, que es una particularidad del sufrimiento humano, es que también los animales sufren, ¿no? Y en este sentido, a lo mejor hoy en día somos muy sensibles al sufrimiento de los animales, y es una cosa estupenda que seamos más sensibles a esto, pero la diferencia, y a lo mejor menos, digamos, sensibles al sufrimiento humano, ¿no? Pasamos más por encima o tratamos de no ver o de no denominar. En este sentido, la particularidad que tiene el sufrimiento humano es que no solo sufre, sino que se da cuenta de sufrir. Entonces, el Papa parte de esta realidad del sufrimiento humano y empieza a dar una respuesta. Primero nos dice que es muy distinta la respuesta que da el cristianismo al significado y al valor del sufrimiento al que pueden dar otras tradiciones religiosas, como es, por ejemplo, el budismo, ¿no? Ante un negar o un huir del sufrimiento, el cristiano que no busca el sufrimiento, que no desea el sufrimiento, si no sería una especie de masoquismo, pero es una realidad con la que se encuentra en la propia vida. La vida no siempre se sufre, no siempre se ríe, es una especie de tragicomedia. A veces se ríe, a veces se llora. Y eso forma parte de nuestra realidad humana. Entonces, el Papa, partiendo de ahí, empieza a reflexionar sobre la Biblia como el libro del sufrimiento, que nos habla de todo tipo de sufrimiento humano. El Papa nos recuerda que el sufrimiento no es solo el físico, que de alguna manera es el más fácil de curar, ¿no? Porque hoy en día tenemos muchos instrumentos. Es el sufrimiento moral, es el sufrimiento de la soledad, del abandono, de la traición, una serie de sufrimientos que son difíciles de curar, ¿no? Y todo este mundo del sufrimiento, el Papa nos recuerda primero, nos habla de la Biblia, el Antiguo Testamento, cómo empieza ya a hablarnos no solo del sufrimiento, sino, por ejemplo, en el libro de Job, del sufrimiento inocente. Es decir, a veces nosotros enseguida sacamos conclusiones, enseguida pretendemos decir, en el fondo se lo merece, él mismo se lo buscó, ella misma se lo buscó. hay también el sufrimiento inocente, el sufrimiento de un niño, el sufrimiento de una persona a la que le hacen una violencia o que se la mata sin ningún motivo, ¿no? Una víctima inocente. Partiendo por Job, que empieza a dar una primera respuesta, pero Job es solo una imagen de lo que será el auténtico Job, que es Cristo, ¿no? Entonces Cristo, la verdadera víctima inocente que toma sobre sí el sufrimiento del mundo libremente, porque nosotros casi siempre no podemos elegir. No podemos elegir cuándo sufrir, cómo sufrir, no podemos elegir incluso cuándo morir, o no deberíamos poder elegir.
Don Luis Manuel, no podemos elegir cuándo sufrir, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Es cierto, como usted apuntaba, que parece que hoy en día en nuestra sociedad tenemos un problema para enfrentarnos al sufrimiento. E incluso, como bien apuntaba al principio, retomando la importancia del valor de la vida, parece que se quiere decidir también cuándo una vida, debido al sufrimiento, ya no merece la pena ser vivida.
Claro, es que el problema es eso. Una persona que quiere eliminar a la persona que sufre no se da cuenta del valor del sufrimiento. Es decir, que ese sufrimiento, no solo a nivel personal, puede ser para esa persona una ocasión de revivir la propia vida, una ocasión de sanar ciertas heridas. Es cierto que nuestra misión es, humanamente hablando, es también evitar lo más posible el sufrimiento. Es decir, lo que hablábamos antes de los cuidados paliativos, ¿no? O sea, no permitir que una persona sufra de forma... En ese sentido, un cristiano no es masoquista, ¿no? Sino evitar el sufrimiento lo más posible, pero darnos cuenta de que llega un momento en que a lo mejor no se puede evitar más. Entonces, en ese momento, ¿qué hacer? ¿Tiene valor? ¿Merece la pena? ¿Esa vida sigue siendo digna? El Papa lo que nos dice claramente, y dio su propio testimonio con su propia vida hasta el último momento, ¿no? Los que hemos sido testigos de los últimos años, en concreto del último año, de su muerte, ¿no? Ese sufrimiento que alguno podría decir es inútil, tuvo muchísimas consecuencias positivas.
Es decir, que podemos hacer que el sufrimiento sirva para algo.
¿Cómo no? El sufrimiento sirve para entrar. En concreto, el Papa nos dice, en tanto sirve, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Es decir, me uno a la pasión de Cristo. Unido a la pasión de Cristo, mi sufrimiento, que es pequeño, pues adquiere un valor inmenso. ¿Y ese sufrimiento cómo puedo hacer? Pues lo ofrezco por la Iglesia, por las misiones. Madre Teresa de Calcuta había querido que cada una de sus religiosas, de las misioneras de la caridad, tuviese un hermano sacerdote que rezase por ella y por el que la monja ofrece su penitencia, su oración, su trabajo pastoral, y que tuviese un enfermo grave como hermano o hermana espiritual, para que el enfermo o la enferma ofreciese por esta religiosa su sufrimiento y la religiosa ofreciese también por ella. Y eso para ella era esencial, buscar, lo llamaba, colaboradores enfermos y sufrientes, para que ayudasen a las misioneras en su misión. Entonces, ese es un aspecto muy importante. El Papa, como decía antes, nos da ejemplo con su vida, cómo vivió la enfermedad con la dignidad, incluso hasta el último momento, ¿no? Y también nos habla de los santos, nos habla de una cosa que puede parecer contradictoria en este mundo, en nuestra sociedad y en nuestra mentalidad. Nos habla del evangelio del sufrimiento. Parecen contradictorias, porque evangelio quiere decir buena noticia. Evangelio del sufrimiento quiere decir que mi sufrimiento, como decía antes, ayuda a la extensión del reino de Dios. No en sí, sino si lo uno a Cristo.
Estamos hablando de cómo aceptar el sufrimiento, cómo hacer que mi sufrimiento, el sufrimiento que me toca de cerca, sirva para algo. Don Luis Manuel, también hay otra actitud que cuando nos ponemos esa venda delante de los ojos porque no queremos ver el sufrimiento, también podemos caer en ella, que es en pasar de largo del sufrimiento de la persona que tenemos al lado.
Sí, precisamente, digamos, la novena y la carta pastoral del Papa, la carta apostólica, termina hablando del buen samaritano. Es decir, esta novena, esta carta apostólica del Papa sobre el valor del sufrimiento humano, no quiere hacernos solo rezar, reflexionar, pensar sobre el sufrimiento, sobre nuestro sufrimiento, sino que quiere que ese sufrimiento sea un sufrimiento positivo, es decir, que me abra los ojos para ver el sufrimiento de los demás, ¿no? Me viene a la mente una anécdota de Madre Teresa de Calcuta otra vez, y es que una vez ella contaba que a una mujer que estaba sufriendo tanto, estaba en la casa de las misioneras, ellas la habían acogido, la cuidaban. Entonces Madre Teresa se acercó a ella y le dijo, dice, ves, Jesús te quiere tanto. Y cuando la prueba de que te quiere es que cuando se acerca a ti para besarte, te clava con su corona de espinas. Entonces esta mujer que sufría mucho le dice, madre, por favor, dígale a Jesús que pare de besarme. Entonces el buen samaritano, eso es lo que está llamado a ser el cristiano, es a no pasar de largo ante el dolor de los demás, a tener los ojos abiertos, a mirar y a ver. Y después, dice el Papa, no solo mirar y ver, sino tener una actitud positiva, es decir, hacer algo para aliviar el sufrimiento. Entonces es un documento que a lo mejor está un poco olvidado, es un documento sobre el que a lo mejor no nos gusta tanto porque querríamos eso, no ver, esconder, como a veces se hace en los hospitales. Cuando una persona está muriendo, lo primero que se hace es poner un biombo para que nadie le vea morir, para que nadie vea ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta ante ese sufrimiento. Mirando a Cristo, Él nos da no solo una respuesta, sino la respuesta. El sufrimiento de la cruz, Madre Teresa, termino diciendo, Madre Teresa decía a menudo, cuando miro a la cruz veo cuánto Dios me ha amado. Y terminaba ella, y cuando le recibo en la Eucaristía o le adoro en la Eucaristía, veo cuánto Dios me ama hoy. Es por eso tan importante que encima de una cama de hospital, encima de una cama en casa, tener un crucifijo. Mirar, porque Él nos recuerda primero que Él caminó antes el camino del sufrimiento. Y como dice también el Papa, hablando de los santos, muchos santos han sufrido en su vida. No su vida ha sido solo sufrimiento, pero han sufrido también en su vida. Y sufrido por su propia vocación, por su misión, por sus fundaciones. Pues nos recuerda que es una llamada especial, ha sido para ellos. El encuentro con el sufrimiento ha sido oír de nuevo esa palabra de Jesús, ven y sígueme.
Don Luis Manuel, nos queda medio minuto para despedirnos, pero sí que tenemos que no cerrar esta entrevista sin aludir también a un ejemplo que tenemos para vivir el sufrimiento, como es María.
María, evidentemente, nos dice el Papa, es la primera testigo del sufrimiento de Cristo. Ella estuvo como madre al pie de la cruz, estuvo ahí desde lejos, apoyó a su hijo durante su misión, su vida pública, pero estuvo ahí al pie de la cruz y ella escuchó de la boca de Jesús muriente esas palabras, mujer, he ahí a tu hijo, y en ese hijo estamos todos y cada uno de nosotros. María, que estuvo al pie de la cruz de Jesús, que de alguna manera San Bernardo dice que fue más que mártir, porque sufrió como madre, y los que sois madres pues os dais cuenta de qué significa ver sufrir a un hijo, ¿no? Y cómo querríais poneros en su lugar. Pues San Bernardo dice de ella más que mártir. No porque no tuviese fe y esperanza en la resurrección de su hijo, pero en tanto le estaba viendo morir, dar su vida como víctima inocente.
Pues invitamos a los oyentes, don Luis Manuel, a seguir la novena del Santo Cristo, a unirse a ella, a reflexionar sobre este tema y también a acercarse a ese documento del Papa para reflexionar, como decíamos, sobre el valor del sufrimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Gracias a vosotros.
Y les recordamos que los horarios de esa novena, que comienza este domingo y se celebra hasta el próximo 3 de mayo, la novena del Santo Cristo de la Catedral de Ourense, los encuentran en la revista Diocesana Comunidad y en la página web del Obispado. Por las tardes a las 6, novena, Rosario previamente, y Santa Misa con la novena que predica don Luis Manuel. Seguimos en El Espejo.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos aquí a las 10:45 de la mañana en la cadena COPE con el informativo Iglesia Noticia. También en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran toda la agenda y todas las noticias de la diócesis para estos días. Un saludo y feliz fin de semana.